Pues ya estamos aquí otra vez más. Oye, qué bonito estos momentos de jueves cuando estrenamos nuevo capítulo y la gente nos escucha. A lo mejor están desayunando en estos momentos, Amanda, los que son muy madrugadores.
Sí, bueno, también es que yo a estas horas me tomo un Bloody Mary.
Horas de la mañana.
A estas horas de la mañana, de la tarde y de la noche. Siempre es buen momento para un Bloody Mary.
Mojadito unos melindros, unos bizcochitos. Unos muffins.
Una magdalena en el Bloody Mary. Pues estaría buena, ¿eh?
Claro que sí.
A mí una vez me pusieron una loncha de bacon.
¿Dónde?
En un Bloody Mary.
Es que la gente es muy rara.
Ya, bueno, las maravillas de la cóctel.
Bueno, ¿te acuerdas cuando hacían la moda de los gin tonics? De repente yo tiraba medio huerta ahí, como, no, con pepinillo, con no sé qué, dices.
O sea, yo odio el gin tonic. Me parece además que es como, soy gay, cumplo 30 años, automáticamente me gusta el gin tonic. Por favor, no, es que eso no hay quien se lo crea.
No, a mí tampoco además, me gusta.
La tónica es agua fea.
Sí, es como, ¿qué?
¿Quién querría beber algo que sabe tan mal?
En fin, bueno, hoy tenemos un capítulo muy, muy, muy especial. Tenemos muchas ganas de recibir a los invitados que van a venir hoy. Ya nuestro podcast sigues ahí, pero como siempre, para introducir un poquito el tema, te vamos a mostrar, vamos a hacer un gran esfuerzo de interpretación para sacar un pedazo, un trozo de una serie, de una película, de un contenido de Netflix y a ver si adivinas de qué vamos a hablar hoy. ¿Are you ready?
I was born ready, baby. Así que, Mariloli, porfa, dale al play, cariño.
No tienes ni idea de lo que es estar con alguien que no controla sus sentimientos.
Pero aprenderás a controlarlos, ¿no? Por eso estás aquí.
Hablas como mi madre. No tienes ni idea de lo que es esto.
Bueno, vale, igual no tengo ni idea, pero estoy seguro de que tú puedes. El cerebro es una puta pasada. Querer recuperarse es mucho más potente que cualquier medicación. Está demostradísimo.
¿Tú de pequeño te comiste un libro de autoayuda o cómo va eso?
Oye, que estoy hablando en serio, de verdad.
¿Tú crees?
Estoy seguro, 100%. ¿Pero no ves que eres la hostia y tienes al puto amo aquí a tu lado?
Adri, es que me lo he pasado muy bien, pero no voy a dejar que esto vaya más lejos.
Y hasta aquí el momento de interpretación. Bueno, esto hace muy poco que se estrenó en Netflix y de verdad que te ríes.
Ojalá ser pareja de verdad y decir estas cosas.
Pues si quieres yo te llamo por la noche a ciertas horas y te hago una conversación así, ¿eh?
Ah, sí, bueno, no sería la primera vez que me ocurre eso.
Bueno, estamos hablando de la película Loco por ella, que es una comedia romántica con mucho mensaje sobre salud mental, y hoy para hablar de ello tendremos a Susana Abaitua y a la protagonista, y ojo, también al catedrático de psicología Andrés Arriaga. Y es que es así, vamos a hablar de salud mental.
Bueno, me encanta siempre que te pongo como... No, en realidad no son nombres complicados.
No.
No, lo que pasa es que son nombres que mezclan como consonantes y vocales muy seguidamente.
Hombre.
Siempre me parece que lo hacen apuesta, como, venga, Jordi,
los nombres. Y porque no he leído el segundo apellido de Andrés, ¿eh? Cuando esté con nosotros a ver si me ayuda, porque la cosa complicada.
¿Te imaginas? Hoy, el episodio de hoy ya no va de salud mental, va
de nombres
de logopeda.
De logopedia.
¿Logopedia
mismo
está bien dicho?
Sí, logopedia, sí, está muy bien.
Bueno,
está muy bien.
¿Qué más da? Yo te quiero preguntar, ¿te ha gustado la película?
A mí me ha encantado. Y la verdad que la película te deja en un punto muy, 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 muy interesante. Y si la has visto, estarás súper de acuerdo conmigo. Aparte, yo creo que es una película, luego lo comentaremos con nuestros invitados, que se ha ganado el favor no solo de la crítica, sino de los especialistas. Porque realmente trata la salud mental y sobre todo la empatía que hay que tener con personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Y a mí me parece maravilloso. Antes lo hablábamos. ¿Termina bien? ¿Termina mal la película? ¿Termina?
Yo creo que no termina y creo que eso es lo chulo, ¿no? Que no llegue a una conclusión, porque lo que en principio parece una historia de amor. Y luego la película hace un plot twist, incluso es un poco autocrítica en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, se ve ahí un rifirrafe entre los protagonistas y llegan a un par de conclusiones muy interesantes sobre la salud mental y cómo se aborda la neurodivergencia en la sociedad actual.
Y es que aparte que yo creo que mucha gente habrá hecho o habrá intentado hacer lo que hace Adrián, pero hay cierto momento en que la encargada o digamos la supervisora del centro le dice una verdad que eso es brutal.
Sí, ¿se puede decir la frase?
Venga, la puedes decir.
Era algo así como la gente con enfermedades mentales no tiene que fingir que está bien y es normal para que tú estés a gusto, ¿no? Algo así era,
algo así.
Y me parece la clave, ¿no? Porque yo creo que el principal problema de cómo se aborda la salud mental y todo este tipo de enfermedades es que siempre se le exige a la gente neurodivergente que parezca que no es neurodivergente, ¿no? Uh-huh. Se le exige siempre, en definitiva, siempre a la gente un poco que se sale del molde estereotípico y del esquema tradicional, siempre se le exige que haga un esfuerzo superior, aunque eso incluso ponga en riesgo su integridad física y su integridad mental, que haga un esfuerzo superior por parecer normal y parecer uh-huh. una persona corriente. Y yo creo que ese es el mayor error de la sociedad moderna.
Totalmente. Aparte del gran trabajo de Dani de la Orden, director de la peli, porque hay otros personajes que te abren a poder ver muchas cosas. Luego hablaremos. Pero oye, la salud mental ha sido un tema bastante tabú en la tele y en el cine, en parte porque los personajes que vemos siempre pues parecen ser personas súper felices, y también porque tradicionalmente las personas con problemas de salud mental se han tratado como personas a las que se les augura un futuro y un presente desolador. Por ejemplo, alguien voló sobre el nido del cuco, o incluso como objeto de burla en Yo mismo e Irene. Pero en la última década, y esto es verdad, van saliendo series con un punto de vista pues más real e incluso más arriesgado, ¿eh?
Sí, por ejemplo, hay una que se llama Bojack Horseman.
Hombre, te ha tocado un nombre complicado, pero mal que no me ha tocado.
Sí,
a mí.
Sí, te iba a decir, si tú tuvieras que pronunciar este nombre.
Bojack Horseman.
Bojack Horseman, que trata la depresión, que es una enfermedad de la que poco se habla, y además la trata como una afección que puede sufrir cualquier persona, uh-huh. ¿no? A lo largo de su vida. También tenemos Crazy Ex-Girlfriend, de la que no queremos desvelar demasiado, pero que trata el tema de la salud mental desde un punto de vista súper original y atípical, que va sobre el trastorno autista.
¡Ay! ¿Qué de cosas tenemos hoy para hablar? Y sobre todo, al menos es mi intención en el capítulo de hoy, aprender. Tenemos que aprender mucho de todo lo que nos van a contar, y espero que a vosotros y a vosotras que nos escucháis con tanto cariño os sirva. Por cierto, no queremos hacer spoiler, pero quédate hasta el final del capítulo porque hay sorpresa. Así que empezamos, y en nada, con nosotros Andrés Arriaga y Susana Abaitua. No te rías, que lo intento decir lo mejor posible. Dale a la cabecera.
¿Sigues ahí?
Pues ya están aquí nuestros invitados. Bueno, ya sé que lo he dicho mal el nombre, Samantha. ¿Lo he dicho mal?
Sí.
Sí, lo he dicho mal. Pues bueno, ahora a ver si me puede corregir. Susana.
Susana, ya empiezas bien.
Empiezo muy mal. Susana Abaitua.
Abaitua.
Es que...
Ya, tienes que... Te ponte un acento.
Sí, claro, ya.
Así, en plan chuletilla.
En la segunda.
Eso mismo. Actriz y protagonista de Loco por Ella. Y también tenemos a Andrés Arriaga, catedrático de psicología, experto en clínica psiquiátrica. Oye, tenemos muchas ganas de hablar de todo este tema, pero sobre todo lo principal, después de todo el impacto que nos ha dado Loco por Ella. ¿Cómo estás después de haber hecho este peliculón, Susana? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, ¿cómo estoy? Estoy alucinando. O sea, sabíamos, nos gustaba la película, estábamos muy contentos, pero realmente el impacto es que nos están escribiendo de todo el mundo, o sea, Latinoamérica, gente contando sus historias personales, diciendo, dándonos las gracias. Y al final hay algo que el hecho de que te agradezcan un trabajo, dices, ¿para qué me dedico a esto? Pues si puedo ayudar un poquito, poner mi granito de arena y que la gente esté contenta con el trabajo y con el mensaje que contamos, pues es lo que vamos. O sea, se me eriza la piel cada vez que recibo este tipo de mensajes.
Lo decíamos al principio, ¿no? Y Andrés nos podrá confirmar. Yo creo que tanto la crítica, personas especializadas, personas que tienen el ojo muy puesto a todo el contenido que se hace, que habla sobre salud mental, han dado el ok. Que esto es muy difícil, ¿eh?
Bueno, y ese era el miedo que teníamos.
Es que muy difícil.
O sea, al final... Es una, no deja de ser una comedia romántica y teníamos miedo de si se iba a aceptar, si había algo que se banalizaba o se le quitaba cierta importancia y la acogida que está teniendo por expertos, por gente que conoce más el tema, evidentemente, que nosotros, está siendo bastante buena.
Andrés, ¿tú qué nos
vas
a decir?
Es que la película atina bien. La película lo que hace es atinar. No solamente describe la enfermedad mental desde la clínica, sino que además reflexiona sobre el impacto de la sintomatología de la clínica en la vida cotidiana de los pacientes. Entonces, yo creo que al ser certero el guión, no incurre en ningún tipo de error, no caricaturiza en exceso y con un ambiente de comedia se pueden contar las cosas y contarlas bien. Es verdad que es población sensible, lógicamente es la salud mental, la población es vulnerable, entonces es fácil incurrir en ese tipo de prejuicios, ¿no? Y la película yo creo que lo salva fenomenal, porque hace cosas serias.
¿A ti, Samantha? ¿Qué te parece?
A mí lo que más me ha gustado, sobre todo, es que, bueno, yo soy una persona que estoy como en contra de todo, ¿no? Entonces, claro, yo veía la película y yo pensaba, bueno, qué chica tan chula, eso es lo primero. Porque además,
hombre,
yo
es que la
siempre es mirar los modelos. Y siempre el personaje femenino, porque para mí siempre es el mejor, a no ser que de repente haya un personaje masculino súper carismático que sea lo más. Pero lo que me gusta precisamente es que hace una crítica, una autocrítica dentro de la propia película a el hecho de que sea una comedia romántica, ¿no? Porque da la sensación de que va a tener un desenlace súper feliz o que los tiros van porque él es el típico salvador que la viene a rescatar de un destino tortuoso porque su mayor enemigo es ella misma, ¿no? Y él, que está súper bien y súper estable mentalmente, le va a ofrecer esa salvación que ella siempre ha buscado. Y luego hay un plot twist y te das cuenta de que no. Y a través de personajes que a priori parece tan cómicos o tan frívolos como es la jefa del centro, ¿no? Que da la sensación de que no tiene un papel muy importante ni tiene mucho peso en la película, y luego hay una pequeña intervención de ella.
Da una lección.
Que le da una lección, sí. Y además rompe un poco como la cuarta pared, porque ella misma dice, joder, qué frase tan buena he dicho, ¿no? Que la hemos comentado antes Jordi y yo, y que me parece fundamental, que es que no hay que obligar a la gente neurodivergente a ajustarse al esquema estereotípico de la salud mental, de la norma, ¿no? Sí. Solo para que la gente que está a su alrededor se sienta a gusto, se sienta conforme o no se sienta cómodo, o sea, incómoda.
De hecho, justo la secuencia que has dicho de la directora del centro, te diría que para mí es la secuencia que resume el mensaje de la película.
Sí, sí.
O sea, es un poco el vale, esto es lo que queremos contar, y llega ella y hace pum, ¿sabes? Y se lo hace a Adri también, que está muy bien, ¿no? Al personaje de Adri es el que tiene que pegarse el viaje para entender, porque al principio vas con él y wow, o sea, es una persona que juzga todo lo que, o sea, que vive en un libro de autoayuda, ¿no? Uh-huh. O sea, que es de lo que se intenta huir, creo yo, en este tipo de situaciones.
Y Andrés, Didi.
No, es que estaba pensando en los no pacientes y en los pacientes que vi en la película, como que establece un eje ahí. Y la película nos está enseñando no solamente la clínica psiquiátrica, sino que nos está enseñando la condescendencia y la compasión de los no pacientes a los pacientes. Entonces, lo bueno de la película es que le da la vuelta y el mensaje está muy bien recogido con lo que dice la directora, pero es cuidado con ser compasivos, cuidado con ser falsamente empáticos, porque en el fondo lo que está ocurriendo es el efecto recojo del espejo en el que yo me estoy mirando, recojo, en el fondo cuando él, ¿cómo se llama? Adri. Le dice a la chica, no, tú puedes, porque eres una tía fantástica y tal, en el fondo es un ejercicio de relaciones sociales que hacemos permanentemente, ¿no? Yo digo cosas buenas para que esto me devuelva una imagen de mí mismo que me encanta.
Claro.
Y eso se rompe en la peli y está muy bien.
Hombre, ahora es una de las palabras más famosas, ¿no? Que tenemos, empatía, ¿no? Empatía, claro. empatía, pero claro.
No es empatía.
Claro, no nos han enseñado quizá dónde están esos límites de esa empatía, ¿no? Porque a lo mejor tú te desvives por una persona e intentas ponerte en la piel de esa persona y te pasas de frenada.
Sí, total.
Yo creo que lo que le pasa al protagonista es que pone mucho énfasis como en intentar a salvarla, como ayudarla, ¿no? Como ofrecerle una solución.
Pero lo siente así.
Pero si quiere salvar él.
Claro, el problema es que él no sabe cómo desarrollarse, ¿no? Con la protagonista, no sabe cómo socializar con ella sin sentirse culpable o sin que ella se desfase, ¿no? Porque él no entiende lo que le está pasando a ella, ni entiende lo que es tener una enfermedad mental. Entonces él lo que quiere es como quitarse ese sentimiento de culpa. Pero yo creo que eso no es empatía. Y a veces no es necesario tampoco ofrecer una solución, porque puedes no saber la respuesta,
claro.
Y eso
no,
es
claro.
Comprensivo. Yo creo que lo importante es acompañar y saber estar con esa persona cuando te necesite. Y también la jefa del centro lo dice, yo agradezco mucho a todos los familiares y los amigos de los pacientes que vienen, pero yo tengo una carrera, tengo un máster, dice, y están aquí porque están bajo mi tutela, o sea, no es tan fácil como yo soy tu madre, te vengo a salvar. De hecho,
tu madre en la peli, por ejemplo, es el ejemplo claro, ¿no? De yo lo que quiero que estés bien, hija mía, para que todos estemos
claro,
bien.
Claro, pero ¿por qué no te pones una película alegre y a lo mejor estás mejor? Sí.
Una de las cosas que más nos preguntan los psicólogos fuera de contexto de consulta y tal es ¿qué puedo hacer? ¿No? Cuando te dicen, tengo un amigo que hemos detectado que, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que bebe alcohol en exceso o que está haciendo cosas sospechosas de tener una bulimia o lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Y yo muchas veces digo, nada.
Es que eso es frío también. O sea,
pero basta ya de creernos Superman. O sea, que es que en el fondo, si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Claro. Que vaya o que se ponga en manos de un profesional. Yo sé que el amor hace que muchas veces te desesperes y quieras de cualquier forma darle la solución. Pero yo creo que todos tenemos que reflexionar si detrás de ese intento de dar la solución a un ser querido no hay más un horror vacui, como una fobia al vacío y al silencio que se pone en evidencia cuando no sabes qué hacer. Bueno, pues no te preocupes, si no tienes las herramientas no se puede hacer nada.
Además, yo creo que se produce un efecto como cuando la gente, por ejemplo, esto es como un ejemplo que se va totalmente nuevo, que dice, bueno, es que este amigo mío es súper borde, ¿no? Y de tanto decir que este amigo tuyo es borde, ese amigo empieza a creer que él es borde, ¿no? Sí. Incluso eso le hace relacionarse e interactuar con la gente ya desde la proyección que tú le has creado, ¿no? Entonces yo creo que también es importante no hacer esta especie de salvación y de Superman, como tú decías, porque eso es como reforzar el sentimiento hacia esas personas de que necesitan ayuda, ¿no? De que están fatal, de que todo mi entorno se está preocupando por mí.
De todas formas, la peli lo soluciona, ¿eh? Porque al final, en la voz de Adri dice, lo que he aprendido es que me voy a quedar a un lado y voy a estar aquí, claro, si lo necesitas. Claro. Joder, yo ahí dije, bien, muy bien, la película está fenomenal.
Veo a Andrés ahí levantándose en casa. ¡Hombre, por fin! Ay,
pero ¿sabéis la ilusión que hace que alguien que se dedica a la psicología, que se dedica, que defienda el mensaje y que crea que esté bien? O sea, que al final nosotros estábamos muy nerviosos con ese tema. Y yo quería que vieran la película y que nos dijeran. Y esto al final es lo que te pone tan contenta y lo noto ya no solo con especialistas, sino es lo que os digo, en la calle. O sea, la gente que al final, las propias víctimas de todo lo que está pasando, son las primeras que están dando las gracias. O sea, se les ha dado un espacio para que puedan empatizar y para sentirse bien con ellas y con ellos mismos.
Yo creo que era que la sociedad también les había silenciado, ¿no? No molestes, no te quejes, no me cuentes lo que tienes, ¿no? que esto no encaja en todo esto, y aparte estás rompiendo la buena armonía que hay alrededor. Y es que es tan necesario decir, no, a mí la armonía me da igual, ¿no? Es como de, esto es lo que ocurre.
Y luego, en otro programa que estuve, en otro podcast también, estábamos hablando justo de esto.
Estado en otro podcast.
Estaba en otro.
Bueno, en eres otro. Un Judas.
Bueno, Andrés, ¿qué contabas? No, digo, Susan.
No, que justo estuvimos hablando de el problema de la salud mental, por ejemplo, cuando tienes un problema, cuando tienes cáncer, por ejemplo, hay algo que es evidente. Tienes cáncer, entonces nadie te va a decir, bueno, pero ponte bien.
Claro.
Que tienes, ¿sabes? Ya. Y sin embargo, por ejemplo, la depresión. Al final es un problema que te está pasando, que es real, que no hay una radiografía que te pueda decir, o un tag que te lo pueda decir, pero se tira mucho por, sobre todo en el caso de las depresiones, entre la culpabilidad una misma que tiene, decir, pero ¿cómo voy a estar deprimida si hay gente que está fatal, ¿no?
Claro.
O sea, te culpas a ti y la gente de tu alrededor, hay un punto donde te dice, bueno, ya está, ¿no?
Sí,
alégrate.
Con muchas enfermedades mentales pasa eso. Es que, claro, el mayor enemigo de la enfermedad mental es que no se operativizan fácilmente los síntomas. Una diabetes tipo 2, la glucosa está por encima de X.
Punto.
Bueno, claro. En un proceso oncológico, el crecimiento de células malignas crece a un ritmo tal, todo está medido, las herramientas de medida son universales, fiables y dan datos. Pero claro, cuando hay que dar un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y de toda la lista de síntomas, por ejemplo, tenemos el paciente tiene sentimientos de desesperanza hacia el futuro, ¿cómo operativizamos eso? O el ánimo es bajo. Eso no hay un medidor objetivo, fiable, y que dos sujetos hayan llegado a un acuerdo para detectar un elemento que es terriblemente, que se va entre los dedos, ¿no?
Claro.
Es muy subjetivo. Esto hace que haya más estigma, ¿no? Entonces, por eso lo que tú dices está muy bien. Muchas veces a la gente con trastorno depresivo les dicen, bueno, ya está bien, venga, levántate de la cama, que no es para tanto. O a las chicas con anorexia nerviosa les dicen, bueno, ¿qué es esto de querer estar delgada? Que la sociedad no es tan... ¿Me explico un poco? Que...
Sí, sí.
Entonces,
sí.
El estigma llega
se
mucho más fácil.
Se banaliza, total, ¿no?
Pero se banaliza porque no hay herramientas objetivas. Entonces, ante el desconocimiento, lo que ocurre es que hay una sensación de miedo porque hay incertidumbre, y el miedo hace que estigmaticemos. O por condescendencia, venga, que no es para tanto, o por rechazo, locos de mierda, o por omisión, ¿no? O sea, por ser negligente, no escuchar, sí, mirar hacia otro lado.
Da la sensación como que se responsabiliza, ¿no? Claro. A las propias personas, sí, que sufren. Es como, bueno, pues que porque estás mal porque quieres, ¿no? O sea, quiero, claro, decir, si tienes depresión, pues haz algo para estar,
claro,
contenta,
no,
como si fuera tan fácil.
Claro.
Da la sensación de que las enfermedades como pues el cáncer
mira, la policía que te viene a buscar otra vez. Es que siempre que hacemos un podcast, la policía ronda el edificio de aquí de donde lo grabamos y por ella, ¿eh?
Sí, es que está prohibido ser,
disculpa,
un bombón irresistible.
Que te interrumpí.
Pues se me olvidó lo que estaba diciendo.
Vaya.
Sí, vaya, la poli.
Sí, la verdad, siempre... Bueno, nada voy a decir ese comentario.
No, vamos por ahí. Bueno, mientras recupero...
Da la sensación...
Andrés estaba atento.
No, es que yo hablo mucho. No,
pero precisamente queremos que hables tú y que, sí, nos cuentes. Y también queremos abrir el melón de cómo se aborda el tema de la salud mental, o cómo se ha abordado, por lo menos hasta el momento, siempre en el mundo de lo audiovisual, ¿no? Porque daba la sensación de que, igual que, por ejemplo, las temáticas del colectivo LGBT, siempre era o una perspectiva catastrofista evocada al fracaso, o un tono satírico y de burla, ¿no? Pero a mí la película me gusta mucho por eso, porque yo soy una súper defensora de que se puede hacer comedia.
Total.
Y de que puedes hacer humor sobre algo con el máximo respeto e incluso lanzando un mensaje tan positivo, ¿no? Porque da la sensación de que si haces comedia es un chiste fácil,
pero
la
es un vehículo para poder entrar, ¿no?
Y un vehículo mucho más potente, porque muchas veces la gente no quiere escuchar un melodrama ni quiere encerrarse en ese sentimiento, aunque sea simplemente por egoísmo de yo ya he pasado un día terrible, no quiero ver una tragedia, ¿no? En cambio, con el humor empatizas, porque todo el mundo se ríe por igual, y reírse es algo... Una tragedia es verdad que es más complicado, ¿no? Porque si tú no has vivido o no tienes personas en tu entorno cercano con la que te sientes identificada con el personaje o empatices con ellos, es más difícil empatizar a través del llanto. Pero en cambio, con una comedia, o sea, todo el mundo se ríe y esas situaciones te parecen graciosas aunque no conozcas a nadie con una enfermedad mental o un trastorno o no hayas vivido situaciones parecidas. Entonces creo que esta película está muy bien por eso mismo.
Pero Andrés, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ha ido la ficción en este país? ¿O
en este país?
¿Tú te has tirado mucho de los pelos en casa,
sí,
viendo,
sí,
cosas? Es decir, ¿cómo han podido hacer esto?
Sí, sí.
¿Vergüenza de tus hijos?
Fíjate, no me viene nada de este país, pero Hollywood...
Bueno,
Hollywood ha tratado a las mujeres como locas para justificar, o sea, como absolutamente trastornadas siempre por amor, para justificar que los hombres piensen que están locas. Sin embargo, ha tratado a los hombres locos como o seres psicópatas, con cierto toque atractivo además,
sí,
o seres atormentados, muy metidos para adentro, como con una especie de mundo interior mucho más rico, ¿vale? Inaccesible, pero rico. A las mujeres, estoy hablando con unos amigos, con mis amigos Iso y Jacinto y con Victoria y tal, bueno, y ellos me decían, es que Hollywood siempre ha tratado la locura en la mujer de una forma muy distinta como lo ha hecho en el hombre, y esto es muy significativo, ¿no?
Yeah. Eso es muy interesante también, porque parece que las cuestiones de salud mental son universales, ¿no? Pero también influyen factores sociológicos, ¿no? Como el hecho de ser de género femenino, ¿no? Y además tener un trastorno, siempre se va a socializar de una manera distinta, porque además de tener el estigma de tener una enfermedad mental, tienes el estigma de ser una mujer. Y es muy, me ha hecho gracia lo que has dicho de los personajes locos, ¿no? De Hollywood, porque es que verdad es como el Joker. Bueno, el Joker es un genio.
Una vida traumática.
Un maestro, sí, un incomprendido, ¿no? Y luego sale...
Lo sube.
Una mujer un poco histriónica y es como, bueno, esta mujer es una histérica, está loca, sí, normal que todo el mundo se aleje de su lado. Me ha gustado mucho esa reflexión.
Susan, que yo tengo una manía, ¿eh? Yo cambio los nombres a inglés.
Susan.
Andrew y Susan, que están aquí con nosotros. O sea, yo tengo una pregunta ya, a lo mejor aquí hay un poquito, sí, de spoiler, ¿eh? ¿La película termina bien, termina mal o no termina? Porque yo me quedé con esa gran duda.
Pero a ver, yo porque vivo en un mundo de yuppie y quiero verlo positivo, pero... Hubo muchas dudas, ¿eh?, sobre este final, si se hacía, si no se hacía, puntos de vista distintos, estuvimos hablándolo. A ver, para mí termina...
Con esperanza.
Esperanza, pero luego como lo quieras ver, o sea, termina muy real. Al final, ¿cuál es la realidad? Ella vuelve al centro. Ella vuelve al centro y luego, a lo mejor, a lo largo del tiempo, cuando ella salga, si él también por su parte hay una evolución, pero... Es difícil esa pregunta, porque yo también me la hago. Creo que es muy realista en ese final.
Mucho.
Que hubiese quedado... Había dos opciones, que era dejarlo en ese beso, uh-huh, y no hacer ese final. Y me acuerdo que el director se empeñó mucho y dijo, no, aquí falta algo y quiero ser un poquito más realista.
Es que a mí me pareció muy real y te deja... Sí. Cuando terminé de ver la peli Samantha, que estábamos hablando, dije, esta película te deja en un punto tan interesante, necesitas, depende, como yo os habéis necesitado vosotros en casa, ¿no?, para hacer la mesa redonda posterior a la película, porque es imposible terminar de ver esta película y decir, bueno, ¿y ahora qué vemos? No, te quedas con el con el tiki-tiki para hablar con el de al lado y decir, ¿qué te ha parecido?
Te digo que oye, que incluso interpretando, claro, yo tenía que meterme en la piel de Carla en ese momento y analizar qué le pasa en la cabeza cuando está entrando. Y sí que había algo como, a mí me provocaba una especie de paz, de nostalgia y de realidad. O sea, creo que al final no todo es blanco o negro. O sea, hay muchas emociones en Carla en ese momento. No es tristeza tampoco, porque no, creo que hay algo como... Creo que hay una madurez en ella cuando o hablo de lo que yo viví cuando lo trabajé, como algo de dejar ir y a la vez estar ahí y a la vez... Qué bonito lo que ha pasado y creo que son muchas cosas juntas. Sí. Lo que pasará, se lo dejo a Dani.
Ya, además, a mí al final me encantó, porque creo que precisamente es la gracia de la película y lo que te comentaba antes, que es lo que más me ha gustado, que no es una comedia romántica, ni siquiera es un final feliz de, ay, bueno, pues mira, todo, acaban súper contentos, van a seguir con la relación. Lo deja con la reflexión, que es el epítoma de la película, ¿no? El resumen, que es que, pues mira, yo te voy a acompañar siempre que pueda, estamos bien juntas, uh-huh, tú sigue en el centro haciendo tus cosas, yo las mías, y pues no sé si es una historia de amor estereotípica, pero es que me parece la cruda realidad. O sea,
ojo, que es un poquito la magia del cine. Yo tengo una amiga, Patricia, que siempre dice, es como hacen la foto fija, pero nadie te cuenta qué va a pasar después. Ves una película súper romántica, no, ay, se han besado no sé qué, ay, qué bien, son felices, yo quiero ser como ellos dos. Bueno, tú no sabes si 2 días después de ese beso,
no, claro,
a lo mejor han roto porque el otro es un desastre o ha pasado no sé qué. Claro, hombre, es que nos creemos la foto fija de ese momento y ya pensamos ya y idealizamos eso como, esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿no?
Es que yo creo que lo gracioso de todas las piezas audiovisuales, que evidentemente son finitas, ¿no? Como la vida también es finita, ¿no? Pero claro, ya cuando acabas estás muerta, no te enteras de nada.
Bueno,
ya me voy por los puentes de
si verdad. Te llevas un walkie-talkie, a lo mejor te cuentan algo ahí.
¿Te imaginas desde... unas psicofonías? Yo creo que la magia del audiovisual es que la secuela y las películas y las series, los cortos, etcétera, todo continúa, pero en nuestra cabeza, ¿no? O bien sea por una sensación de júbilo, de ¡ay, qué a gusto me he quedado con esta película que me ha hecho reír tanto! O una sensación de tristeza, o una reflexión. Sí. Entonces, lo gracioso de las películas es que el fotograma ese acaba ahí y no sabes lo que viene después, pero es que lo que viene después ocurre en tu cabeza, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí es lo estimulante y lo divertido del cine.
Yo creo que lo que ocurra después es que Dani de la Orden haga una segunda parte que se llame Loca por él. Y sepamos cómo va a terminar todo esto.
Ojo, pues no sabéis la de gente que nos está escribiendo. Y la segunda parte, y la segunda parte, y la segunda parte.
No, yo quiero un spin-off con el del Toki, la chica del síndrome de
Tourette. Bueno. Ay. Es que fijémonos en ese personaje que antes lo hablábamos.
Con de Aisha Villagrán. Es maravillosa.
Aparte que hace un fantástico trabajo.
Uf, es que lo hace tan bien.
Hay mucha realidad, ¿no? Porque ella
difícil.
Se encierra no porque crea que está enferma, sino porque huye de la gente que no la acepta fuera. No sé si lo he explicado bien, ¿eh? Ojo,
no, es porque es le provoca... O sea, ella estuvo hablando mucho con la Asociación de Síndrome de Tourette, estuvo y les dijeron, no te ingresan en un centro psiquiátrico por tener Tourette, pero las consecuencias que te pueden provocar el tipo de vida que has tenido que tener, y ahí es donde se jugó en el guión la depresión que ella tuvo, que no podía salir de la cama, no podía relacionarse con la gente, y es más desde ese lado. Ahora Andrés, que diga si está bien o no.
No. Es así, es que la película está muy bien.
Me equivoco, ¿no? Que habla sobre todo eso.
Bueno, eso es un caso claro de comorbilidad. O sea, la depresión es secundaria a la Gilles de la Tourette, que es el nombre bueno, el síndrome de la Gilles de la Tourette.
Yo no lo voy a repetir porque lo digo mal.
No puedes decir ni Susana.
Es una pedantería, no, pero es verdad que la actriz Aisha Villagrán lo hace muy bien. Y yo creo que los que sabemos un poco de salud mental hemos detectado muy bien en ella el trabajo que hay detrás. Igual que en el personaje de Carla, que se nota que hay un trabajo detrás de investigación, yo no sé si de adaptación o no, pero está muy bien explicado que con un síndrome de la Tourette no, tú no ingresas generalmente en un centro psiquiátrico por la clínica, pero sí por el criterio B de esta cosa de los manuales de clasificación de enfermedades mentales, que es el impacto que esa clínica, que esos síntomas tienen en la vida cotidiana del sujeto, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Que su ánimo está devastado, probablemente porque las consecuencias directas de tener un tic incontrolable en sociedad es terrible, ¿no? Luego fíjate que es un síndrome muy curioso porque si cantan, no les pasa, o si se suben a un escenario, no les pasa, o si hablan en un micrófono, no les pasa.
Pero nunca. Hay gente que...
Si cantan, nunca les pasa, a pesar de que sea muy severo.
Así es.
Sí.
Esto creo que es como ahora me voy a otro punto, pero como la película El discurso del rey, que tiene tartamudo, pero cuando se pone a cantar
o a declamar,
no le ocurre. Es un cambio de escenario, no sé.
El trastorno se llama, el tartamudeo es un trastorno de la comunicación, de la fluidez de la comunicación. Si tiene causa orgánica, o sea, localizada en estructuras del cerebro que están implicadas en la modulación del habla y tal, entonces ahí hay un fallo de estructura. Pero muchas veces esto se incrementa, se hace mucho peor cuando tienen situaciones de estrés. Lógicamente, el miedo, que es la emoción, que después se convierte en ansiedad, limita mucho la manera como habla. Esto nos ha pasado a todos. Si no hemos tartamudeado, todos hemos experimentado en un momento que la voz se te acorta o tal. Era esto, ¿no?
Susana, ya para terminar un poquito el tema de Loco por ella, y lo ha dicho ahora Andrés, ¿puedes hablarnos un poquito del trabajo que hiciste? Porque entiendo que debe ser complicado, ¿no? El respeto, imitar, no imitar, basarte, ¿cómo se trabaja?
Primero, hay un trabajo previo donde yo lo primero que hice fue hablar con el director y preguntarle, porque el director tiene todos los personajes, o sea, yo solo me centraba en Carla. O sea, entonces era mi 100% era ella. Entonces le dije, ¿puedo contactar con un psicólogo, enviarle el guión? Me dijo, por supuesto. Entonces, nada, lo primero fue mandarle el guión a un psicólogo, hablar, desgranar un poco, ser muy concretos, porque al final... las personas maníaco-depresivas está un poco estereotipada la imagen, es lo típico, de hecho se utiliza en el día a día, ¿no? Estás, joder, oye, estoy triste, tía, por la tarde estás contenta, tía, eres súper bipolar, ¿sabes? Se utiliza constantemente y hay una especie de cliché de lo que es la bipolaridad. Entonces fue como concretar, Carla, qué tipo de bipolaridad tenías, tipo 1, tipo 2, ciclación rápida, dentro de los tipos, el grado. Luego me leí un libro que es Una mente inquieta, que me ayudó muchísimo, que es una psicóloga que es maníaco-depresiva y habla en primera persona sobre ¿se puede decir trastorno bipolar?
Es que hay que decir trastorno bipolar, sí. La bipolaridad es como un concepto más, es como el paradigma de lo que pasa, pero ya no, o sea, se dice trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 o un trastorno ciclotímico.
Vale.
Sí, es trastorno bipolar.
Pero
tipo
y maníaco-depresiva también está bien, ¿o no tanto?
Era el término que se utilizaba antes, maníaco-depresivo. Vale. También se utilizaba depresión maníaca, pero ahora ya es trastorno bipolar. Tipo 1, si lo que es más significativo, si sufren más lo que le pasa a tu personaje en la película, que es episodios de manía intensa, a veces...
Que la manía es como una euforia, o sea, porque yo la primera vez que me hablaron de la manía decía, pero que es maniática, ¿qué quiere decir? Maniática de cosas.
Claro.
Que en el término estado, no lo conocemos nosotros.
Es ánimo y nivel de actividad extremos. Y el tipo 2, que hay hipomanía, que es un nivel más bajo, y sí que es criterio para el diagnóstico, trastorno depresivo grave. Por eso, es que yo podría estar hablando horas de la medicación,
pero
que la película está muy bien, que se nota que hay trabajo porque
hay trabajo.
Y luego algunas cosas de guión que fuimos como cambiando un poquito para que fuera todavía más fiel. Y después del libro, de las charlas, de hablar, hay un momento donde como actriz creo, y en general me pasa con todos los personajes, también me pasó con Nerea de Patria, que había mucha presión también, que tienes que soltar, tienes que confiar en el trabajo que has hecho, y una vez tú has hecho ese trabajo, lo conoces y estamos todos a una, no puedes convertirte en espectadora de tu propio personaje porque tendrías miedo a caer mal constantemente, ¿no? O sea, tienes que dejarte centrarte, y yo ya me centré en la historia de amor con Álvaro y en vivir esa historia, y durante el rodaje no estaba todo el rato. Si tenía alguna duda, pues lo preguntaba. Pero sí que creo que es importante trabajar mucho antes y luego volar para permitir que surjan cosas y que y estar en el aquí y el ahora, que es lo más importante cuando trabajamos, ser muy empático y disfrutarlo. Entonces, ese fue un poco el proceso.
Hay muy buena, hay muy buena mano, aparte de Dani de la Orden, que yo soy muy fan del Desde Barcelona, Nit d'Estiu, que me parece una de las películas más bonitas de los últimos 20 años. Esa es una cosa preciosa. Y se nota esa mano, ¿no? De trabajar con artesanía a esos personajes y darle, darle ese cariño para que al segundo te enamores de ellos.
Sí, sí, sí. Aparte de él, que es un genio para la comedia. O sea, tengo que decir que me preguntan mucho, ¿y cómo has trabajado la comedia? Y yo digo, yo no trabajo la comedia. No, de verdad. O sea, no afronto un personaje y digo, tengo que ser graciosa. Absolutamente, o sea, hay un guión, hay un director, hay un montaje y hay algo que se... No podemos trabajar con un objetivo de un resultado. Y Dani en eso es maravilloso, o sea, sabe perfectamente por dónde llevarte, sabe el montaje, todo. O sea, de repente improvisábamos cosas que me... No sé, los créditos, que son importantísimos en la película, y al final hay algo en ese momento donde Carla por primera vez haces... ¡Uy! ¿Qué le pasa? Esto fue improvisado. Esto fue Dani, que estamos, vamos, somos unas cabras locas los dos, diciendo, bueno, Susana, un momento. Vamos a coger la cámara, que necesito que llores. Y yo, la intensa, pero llorar, ¿pero por qué? ¿Qué me pasa?
¿Qué le pasa a mi personaje?
Yo intentando justificar en un segundo. Vale, ¿pero por qué? Vale, esto es porque le sobrepasa emocionalmente, porque se va a dar cuenta que no sé qué, porque tal. Y... Y al final, y el cabrón al final, son los créditos de la película. Y todo lo tiene aquí, sabe muy bien qué va a hacer con todo. Qué y nos ha pasado a lo largo de toda la película. O sea, muchos momentos improvisados muy divertidos luego.
Salta a la vista que ha sido... Bueno, yo no lo conozco el equipo personalmente, ¿no? Pero queda latente que ha sido un equipo maravilloso con un trabajo muy grande detrás, sobre todo de investigación, de empatía y de comprensión. Y a mí me gusta mucho tu personaje porque... Hay un estereotipo en el mundo audiovisual, no me acuerdo el nombre concreto, es como Manic Pixie, no sé qué, que es un poco este cliché como de mujer histérica,
super Loki,
sí, como eufórica, que siempre va acompañada como más con un personaje masculino un poco sieso, un poco con los pies en la realidad, y ellas en cambio, venga, vamos a colarnos en una boda, vamos a hacer locuras.
Sí.
Un poco el personaje de Liza Minnelli en Cabaret, ¿no? ¿Os acordáis que era como, ven, te voy a enseñar una cosa? Y le ponía debajo de aquel tren que pasaba por encima y se ponían a gritar y era un personaje como...
Lleva el límite al otro, ¿no?
Sí, y que me gusta mucho porque también rompe con poner en valor el carisma de esos personajes porque al fin y al cabo eso lanzas el mensaje a esas personas que sufren este trastorno de que solo son válidas o de que socializan mejor con estos picos de euforia, ¿no? Porque son como más divertidas, como que te aportan más y luego en cambio interiorizan que el otro aspecto, ¿no? Que es como esa depresión, esa tristeza, como esos problemas que ella siente, es como que se siente una carga, ¿no? Para Adrián. Entonces, es que yo tenía una amiga que le ocurría exactamente lo mismo y caí en ese estigma de decir, joder, qué tía tan chula es, que hace cosas loquísimas, se emborracha, se pone en bragas en el escenario. Y luego realmente cuando me lo contó dije, joder, o sea... Me sentí fatal, ¿no? Porque estaba poniendo en valor únicamente esa faceta suya como de, bueno, eres súper guay porque eres así de loca, ¿no? Y realmente es súper peligroso interiorizar que la mejor forma que tienes de socializar es siendo histriónica y comportándote de una forma alocada, ¿no? Porque luego no permites que la gente vea más allá ni acepte tus otras facetas que son igual de válidas.
Las etiquetas, ¿no? Que yo creo que no sean nada buenas, ¿no?
Hombre.
Esta mi amiga es la loca, uy, es que esta siempre está triste, es que tía...
Claro, pero es que economizamos
y al final te lo
tanto,
crees, ¿no?
Queremos economizar hasta el punto de... La etiqueta nos ayuda como a clasificar. Y claro, clasificar está muy bien para vivir porque es la vida más fácil, pero claro, es tener una actitud un poco de gandul porque si por clasificaciones vamos a omitir, investigar qué hay detrás de esto, entonces estamos encasillando a personas, ¿no? Entonces, claro, si te encasillan en algo que puede tener que ver con persona atractiva, interesante y fantásticamente profunda, pues entonces tiras un poco mejor. Pero claro, lo que dice Samantha es verdad. ¿Qué lectura haces luego tú de tu autoestima? ¿Cómo te estás viendo si eres considerado como X, ¿no? Está muy bien.
No, que a veces tienes que formar parte, tienes que ser ese personaje obligatoriamente. Ay,
sí,
soy la loca,
claro,
soy la loca.
Claro.
Pero fíjate qué cosa más, perdona, una cosa.
Sí,
en la película me parece que está muy bien cuando Carla... estando estabilizada, porque ella ya lleva un tiempo ingresada, cómo empieza a hacer el ascenso hacia la manía. Esos momentos donde progresivamente vas viendo cómo cada mañana está más eufórica y tal. Uh-huh. Eso está muy bien, porque en realidad, cuando está eutímica, cuando está sin síntomas, o sea, cuando está con el ánimo más o menos estabilizado, es ella y es genuina. Pero tan genuina es también
cuando está en el otro capítulo, claro.
Y eso me parece que está muy bien. O sea, refleja muy bien que no se deja de ser uno.
Sí, sí.
Porque la conciencia del sí mismo se ve perfectamente en la película, ¿no? El que tiene trastorno obsesivo compulsivo es plenamente consciente. Que muchas veces pensamos que los enfermos mentales, las personas que tienen un problema, un trastorno mental, no hacen conciencia, ¿no? O sea, que no se observan a sí mismos. Y, bueno, es que es independiente. Es como la inteligencia y la belleza son independientes. Hay gente que tiene todo junto y tiene mucha suerte. Pero no tienen por qué, ¿no?, como aniquilarse el uno al otro. Entonces, la conciencia de la enfermedad y la conciencia de sí mismo en la película, yo creo que está muy bien. Todos los personajes, bueno, excepto el que tiene la amnesia anterógrada, que no sabe ni, ¿no?, que no se acuerda de nada.
Sí, no se acuerda de nada, pero
bueno, es divertidísimo.
Pero es que es una pandilla fantástica. Sí, o sea, sí, yo creo que ahí hay trabajo. Sí, sí, sí. Oye, te robo la frase esa que tenemos suerte. Nosotros tenemos una gran suerte porque tenemos un público fantástico y público joven, muy joven, que nos escucha, que se ríe con nosotros y que nos acompaña en estos temas. Y yo creo que es importante, hoy que estamos hablando de salud mental, si podemos hacer un poquito de warning, de advertencia a este público que nos está escuchando, a lo mejor ya no tan joven, yo creo, porque al final todos somos posibles candidatos al estar en ese escenario. ¿Qué es lo que ahora hay en el mundo? Yo creo que estamos hablando de redes sociales, entonces, ¿qué pueden provocar que caigas en una enfermedad mental? O que
pero caes,
desarrolles, más bien desarrollar,
caer,
¿no?
O es algo,
es como una trampa a veces,
bueno,
¿no?
Sí, se puede caer o se puede desarrollar.
Sí, eso no lo sé yo, por ejemplo.
El disparador puede ser cosas distintas, ¿no? O sea, un evento traumático, una muerte prematura de alguien muy querido a los 13 años, inmediatamente lo que pasa después, tienes alta probabilidad de caer, ¿no?, en un trastorno de estrés postraumático, un trastorno
de... O sea, no es una cosa de nacimiento.
Bueno, en función al cual sea el trastorno. O sea, un trastorno bipolar, por ejemplo, como el tuyo, como el de tu personaje, se viene supuestamente, la hipótesis de la etiología de la causa es que vienes con algún tipo de marca, una psicosis, una esquizofrenia también, que también lo dice muy bien la película, que debuta con entre 18 y 23 años. Entonces, ¿por qué debuta? Seguramente porque algún tipo de acontecimiento vital estresante ha precipitado, no ha sido la causa, pero ha precipitado eso que venía de marca.
¿Y podría no debutar?
Podría no debutar, ese es el gran misterio, ¿no?
Claro.
Este tipo de enfermedades, pero por ejemplo, o, no sé, una cosa más sencilla, una fobia específica, eso uno no viene marcado por esto, seguramente es una experiencia de aprendizaje, ¿no?, muy Hitchcock, ¿no?, esta cosa de que algo ha pasado en la vida y después eso
ya te lo digo yo que sí, yo tengo una fobia muy fuerte a los pájaros y es por un episodio muy fuerte, o sea, a mí me encerraron sin querer en un corral con 4 o 5 años y no me encontraron y ahí estuve como 5 horas y cuando me encontraron con palo más picatú.
Ay.
Y yo eso, claro, me dice la gente, haz terapia de choque, no estoy preparado, o sea, no llego a eso, ya está, asumo que tengo fobia a los pájaros y mi vida sigue y ya está. Y no
evita la plaza esta de Cataluña, ¿no?
Ahí está. Bueno, nunca la he cruzado. Y cuando veo a la niña con las palomas encima, digo, Virgen Santa, pero bueno.
Ya. Qué horror.
Pero ¿hay algo que sea como una tortura china? Gotita, 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 que es invisible y al final puede provocar algún problema.
Pero respecto a redes, ¿te refieres?
Por ejemplo, las redes sociales, sí. Hay un reportaje en Netflix fantástico sobre redes sociales y el inventor del corazón de los likes se arrepiente tanto de haber inventado eso. Él en principio pensaba que era una herramienta como de para compartir y que se haya transformado en la dictadura del like. Él se siente muy, pero que muy, vamos, si pudiese volver para atrás, lo hubiese borrado, ¿eh?
Yo como soy muy inconsistente y antes de empezar a hablar hubiera dicho que estoy en contra de Instagram, por ejemplo, ahora digo que estoy a favor siempre y cuando...
No, pero vamos.
No, pero siempre y cuando se le dé un buen uso, es verdad. El problema no está tanto en lo que provoque o lo que tenga la potencia de provocar una enfermedad mental, sino en la vulnerabilidad de quien la puede sufrir. Entonces, hay cosas que son objetivamente vulnerables, no subjetivamente. O sea, no es que yo me sienta vulnerable. No, estamos hablando de vulnerabilidad objetiva, la infancia. La infancia y la adolescencia son edades de vulnerabilidad, no porque sean sujetos de tamaño pequeño, no, sino porque no... La historiografía, la evolución no te ha dado todavía las herramientas para poder construir aquello con lo que vas a tener que enfrentarte a los retos de la vida. Entonces, si un reto de la vida es, ponte tú, que el número de likes configure en tu autoestima, pues estamos fastidiados, porque... Uh-huh. Porque es una persona de 13, 12, 8 o 15 años todavía no ha elaborado las herramientas frente a ese concepto de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hay cosas que son peligrosas? Pues vosotros que sois jóvenes, igual os sabréis mejor, ¿no?
Gracias.
Ya, es que siempre soy yo la joven.
Sí, no, es que lo eres.
Es que eres muy joven.
Asquerosamente lo eres, ¿sabes lo que te...
No pasa nada. Yo siempre he sido muy asquerosa, ¿eh?
Hasta cuando me escupes. Pero bueno, este no es el tema. Gente joven.
Bueno, pero es que no voy a decir nada nuevo. Es que es verdad que hablas desde mi edad y parece que esta cosa, ¿no?, de la distancia, de la condescendiente y tal.
Uy, pero a mí hay cosas que me dan miedo con mi edad. Quiero decir, por ejemplo, sí. No, me parece que es, yo creo que es eso, es el buen uso, pero ahora, hoy en día, hay una nueva moda que son los stories con los filtros, que no me parece mal que se usen, pero no sé, digo, igual yo también me estoy haciendo mayor respecto a los 12, 13 años, las niñas que los niñas y los niños que lo usan.
No.
Pero no paro de ver constantemente historias con gente que se pone unos filtros que te cambian la cara.
Sí.
Porque yo le doy a veces a probar, realmente lo pruebo y digo, es que no es mi cara.
¿Qué es? ¿Que te ponen orejitas?
No, te ponen... Te operan.
Ponen el labio más grande, la nariz fina.
Estás guapísima. O sea, sí, guapísima.
Otra realidad, sí.
Y hay algo que yo me estoy acostumbrando a ver a la gente con esta cara.
Andrés se muere de la risa.
Es divertidísimo, en realidad.
No, pero cuando lo pruebas es genial, y de vez en cuando está muy bien.
Pero da miedo. Ya, o sea, el problema es que todavía no tenemos muy bien concebido lo que suponen las redes sociales y un perfil, pero realmente, o sea, a día de hoy muchísima gente joven conoce a otras personas de todo el mundo sin haberlas visto nunca en persona. Entonces, es algo muy abstracto, pero en realidad se está generando una doble personalidad en internet que existe solo dentro del ciberespacio, por así decirlo. Y el problema es que la persona de la realidad, por así decirlo, de la realidad física, la mayoría de casos no se corresponde para nada con la personalidad de internet, ¿sabes?
No, claro. Entonces, tú vendes la imagen que quieres vender. Yo soy súper consciente de eso.
Pues el problema, yo creo que es que se utilice como una herramienta de consumo, ¿no? Y de una necesidad de validación y de aprobación por parte del resto. Y yo creo que de la misma manera ya se están solucionando bastante estos problemas, y yo creo que cada vez la gente, sobre todo las nuevas generaciones, está utilizando las plataformas para hablar de estos temas, para concienciarlo, y de la misma forma que es, o sea, es el remedio y la enfermedad, ¿no? Por así decirlo. O sea, te plantea un nuevo problema, porque las redes sociales son una nueva forma de comunicación todavía por explorar y por descubrir, y en esa misma forma de comunicación te ofrecen soluciones, ¿no? Porque de la misma forma que están las Kardashian, ¿sí?, que realmente es un poco el no las culpables ellas, sino sí, esas.
Cara de Andrés de... Perdona.
De la misma forma que ahora se intenta todas las... Y de cada vez, lo que más me preocupa a mí, sobre todo, es que los niños, las niñas, la gente joven, de cada vez se intenta hacer más adulta y sexualizar.
Pero
más
rápido.
Pero
ahí voy con los filtros de lo que te digo.
Que te cambia,
o sea, es como
realidad, ¿no?
Es como que estamos intentando avanzar con todo lo que está pasando, con todo el movimiento feminista, respecto a las campañas publicitarias, respecto... Falta mucho camino, ¿eh? No estoy diciendo absolutamente para nada que... falta mucho. Es como, por un lado, se intenta avanzar, se intenta en pasarela cambiar las tallas, y de repente, por otro lado, en Instagram estamos poniéndonos filtros para tener todas y todos la misma cara. Entonces, de una manera o de otra, no estoy... Esto es lo que yo digo, a lo mejor es una cosa simplemente que es el dilema conmigo, que yo me planteo, que simplemente es la nueva forma de ser. Pero no sé, a mí me alucina la de chicas jóvenes que se están pinchando, que se están haciendo cosas físicamente. Digo, pero joder, si la belleza también está en la imperfección. No lo digo como frase bonita, lo pienso de verdad.
No, ¿sabes qué pasa? Se debe parecer a un filtro y no a la realidad, ¿no?
Todo el rato.
Yo creo que, y con el tema de la salud mental, es que en realidad está todo un poco interconectado. Yo creo que el problema es pretender que existe una norma y que existe un patrón, y que todos tenemos que encajar en ese patrón, tanto a nivel de la forma en la que procesas tus emociones, de la forma en la que ocurren las cosas en tu cabeza o incluso en tu aspecto físico, ¿no? Entonces creo que el problema precisamente es que todos intentemos encajar en ese estereotipo y sobre todo que nos planteemos que proviene de una intención genuina, de gustos personales, donde yo no me opero porque esté desconforme con mi físico ni porque nadie me lo ponga, yo me pincho los labios porque quiero. Bueno, pues es que, claro, lógicamente eso es verdad, nadie te está apuntando con una pistola, sí, pero tienes que preguntarte por qué mis gustos y mis preferencias estéticas...
Es no aceptarme a mí, por otro lado.
Implican pincharme ácido hialurónico en los labios cada 3 meses. O sea, quiero decir, no quiero decir que la gente que se opere, ni demonizarla ni culpabilizarla, claro, pero no, hay que hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica y preguntarnos de dónde provienen todos estos gustos y esta estética.
Además, con el riesgo de que se convierta en la zanahoria del burro, porque la voracidad...
Sí.
Hacia la validación de los demás es inalcanzable, eso es infinito. O sea, siempre va a haber más gente a la que gustar. Entonces, claro, en el camino de buscar incesantemente la aceptación del otro, la validación del otro, uno puede perderse. O sea, puede perder esa capacidad de reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante, si es que existiera algo importante, ¿no? Pero sí, con esto de la estética y tal, hay trastornos que están clasificados o categorizados dentro de, por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal, que habréis oído hablar,
sí,
es una transformación en la autopercepción, generalmente del cuello para arriba, ¿no?
La gente muy operada, ¿no? La gente que no tiene un límite, que parecen, ay, no has encontrado límite.
No hay límite, es la búsqueda de algo inexistente. Hace que el mismo proceso de búsqueda sea patológico. O sea, no es que no se alcance algo porque ese algo no existe. En realidad es una abstracción pura y dura. En el proceso de búsqueda es muy parecido a la bulimia nerviosa, ¿no? Que buscan un cuerpo perfecto que no está ni siquiera imaginado. Y en esta voracidad de que los demás te quieran, oye, chico, pues con que te quieran los de alrededor, ¿no? Parece que es suficiente.
Y sobre todo con que te quieras tú. Y parece también...
Total.
Ya lo he dicho antes, lo personal es político y el amor propio también es algo que nos atañe a todos. Entonces también es responsabilidad nuestra no tener tantos prejuicios, no hacer ciertos comentarios en torno a la estética, no imponer estos esquemas tan estereotípicos, no hacer que la gente encaje en ningún molde, igual que la película se ve también que es labor de todos no estigmatizar a la gente que tiene enfermedades mentales y no agravar los problemas que ya pueden tener por consecuencia de esa enfermedad, haciendo que se sientan incómodos o que sean incapaces de socializar.
Yo ahí siempre pongo el mismo tema encima de la mesa. Nada vamos a jugar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nada tengo un juego preparado para vosotros, pero... Educación, educación, educación y educación. Es tan importante. Es tan importante y no, de verdad, tampoco sé por qué no se dan cuenta. O sea, no hay programas divulgativos en la televisión, no hay espacios en los que tú puedas ver a gente hablar, charlar.
No entrevistan a nadie que tenga que contar cosas interesantes. Yo no entiendo eso.
Pero
en la televisión no hay.
Yo creo que, o sea, todos los roles de género, los conceptos de identidad, al igual que los temas de racialización, la neurodivergencia también, todos los estigmas que eso conllevan, yo creo que todo conforman los márgenes de un sistema y una sociedad que intenta mantener todo el rato esas dinámicas de poder, ¿no? O sea, mucha gente se piensa que el problema del capitalismo se basa en la economía, ¿no? Y en la explotación laboral. No, perdona, o sea, es un sistema socioeconómico y la forma en la que tenemos de socializar, interrelacionarnos, todas las cosas que interiorizamos y que presentamos como naturales, todos estos convencionalismos, que podamos identificar a un sujeto como maricón o a una persona como mujer o hombre, todas esas cosas vienen dadas por una herencia, ¿no? Y son consecuencias de este sistema. Entonces, creo que no basta solo con tener conciencia de clase para acabar con todo este sistema que nos parece tan catastrófico, sino también plantearse las cuestiones estéticas, las cuestiones de salud mental y abogar por la diversidad y entender ya que es frustrante intentar encajar en un molde que no te corresponde y que todos somos distintos.
Qué bien hablas, hija mía, de verdad.
Muy bien, Samantha.
Las cosas como son. Antes lo hablábamos, hay momentos que ahora nos quedaríamos callados para reflexionar sobre lo que ha dicho, ¿no?
No, además...
Y se descojona, ¿sabes?
Que sí, es que además lo sostienes muy bien, sí.
Es que tengo mucho tiempo libre.
Ay, te lo no, yo quería preguntar por la educación. También me planteo hasta... siempre he preguntado, ¿no deberían... Igual, y te lo pregunto a ti, que a lo mejor es demasiado, pero ¿no sería muy importante que las profesoras y los profesores estudiaran? O sea, hay una parte como de psicología que me parece fundamental. Sí. Que bueno, por mi experiencia personal y por cosas de, como que me falta empatía y es tan importante el colegio y la educación y me... Pero no sé, me alucina
yo siempre a mis estudiantes el primer día de la asignatura esta de psicopatología siempre les digo, imaginad que vais a un museo de arte contemporáneo y veis un cuadro delante que es un lienzo en blanco con una, no sé, con dos manchitas rojas, ¿no? La diferencia entre que digáis, no sé, me recuerda que pueden ser como sangre de toro o mujeres lavando en un río, entre eso y decir esto es una barbaridad, ¿no? Yo soy muy hablado, mal hablado, entonces no quiero decir en la radio. Bueno,
tú puedes decir lo que quieras. Bueno, esto es el podcast
una
de Netflix.
Desfachatez.
Bueno, una desfachatez. Que digan una barbaridad.
Al lado, ¿no? Al lado de esta mujer.
Bueno, pues la diferencia entre decir no sé lo que es o podría ser esto o esto es una puta mierda, la diferencia no está en que uno tenga y el otro no tenga voluntad de decirlo. Los dos han dicho lo que han querido. Muy bien. Pero la motivación por decir algo no significa que el primero ha tenido educación, formación, herramientas, ha bebido de aquí y de allá, y el otro no. Entonces, el otro, como no tiene educación, no porque sea un gañán, sino porque al ser un sistema socioeconómico quizá no se le haya proveído herramientas, la diferencia está en que el segundo es capaz de quemar el cuadro, y el primero no. El primero puede decir, me gusta, no me gusta, es esto, es lo otro, pero la diferencia está en la educación.
Sí. Perfecto. Sí,
yo creo que solo una cosa os aviso, como le demos un golpe más a la mesa, la técnica del María Jesús va a entrar aquí y nos va a tirar por la ventana.
Vale.
Pero bueno, no, con cariño os lo digo, con feeling y con humor.
El problema de la educación yo creo que es que está orientada única y exclusivamente a una formación profesional y a que
los... pero ni eso, pero quiero decir, si los estudiantes de bachillerato, nadie, ¿cómo puede ser que no se mire de verdad a qué quieres dedicarte al resto de tu vida, que es importante? Tantísimo. Nadie sabe qué va a estudiar cuando termina.
Pero es que, o sea, quiero decir, si tú eres un adolescente, ni siquiera sabes cómo vas a ser de aquí a 2 años. Entonces, es imposible. Además, también hay que acabar con la concepción de una profesión para el resto de la vida. O sea, es tal la presión que es normal que no sepan elegir, pero además te das cuenta de que te enseñan historia de España, naturales, te enseñan matemáticas. Todas esas cosas son cosas que... Está feo decirlo, ¿no? Pero yo creo que las puedes buscar en el teléfono y tienes toda la información.
Porque antes decíamos en la Larús, ¿te acuerdas?
Claro, no. Pero nadie te enseña a gestionar tus emociones, nadie te enseña cómo procesar toda esa información.
Se puede enseñar.
Nadie te enseña educación sexual, pero porque no les interesa que tú aprendas a vivir como un individuo independiente ni a tener todas las herramientas para hacer frente a...
Bueno, es que no te enseñan a hacer la declaración de la renta, quiero decir. Yo me acuerdo la primera vez cuando salí con mi primer sueldo y mi aita me dijo, tienes que hacerla. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Digo, ¿pero cómo puede ser que no me hayan enseñado en el colegio la vida?
Ya. ¿Qué quieres ser, pero no cómo vas a ser, ¿no? O cómo van a ocurrir las cosas. Aparte, se terminaría con tantos problemas de bullying, de muchas cosas, porque al final el vernos y empatizar el uno con el otro, aparte yo creo personalmente que se acabarían muchos jaleos. Pero bueno, es educación, educación y educación, ¿no?
Ya, pero hay que cambiar.
Por dar un poco una visión optimista, por ejemplo, esto que has dicho del bullying, ¿no? Tenemos la sensación de que efectivamente cada vez hay más bullying o que cada vez hay más problemas asociados a acoso escolar o laboral y tal. Yo soy optimista. Yo creo que la gente, afortunadamente, a pesar de todo y de todo que tan horrible que es, creo que cualquier tiempo pasado fue peor en estos términos.
Sí.
Porque o bien quedaba velado o nadie le prestaba atención, y si algo ocurría, nadie tenía como el valor de poder denunciarlo, de ponerlo tal, ¿no? Entonces, pues, seguirá habiendo, desgraciadamente, consecuencias psicológicas negativas por acoso, por todo tipo de cosas, pero por lo menos ahora la gente, y eso es educación también, ¿no? O sea, la gente está sensibilizada o educada.
Y han educado a los profesores, han educado a los profesores a identificar, no a decir, pues que se cambie de colegio porque aquí no encaja. ¿Qué querías decir, Susana?
No, como un punto de vista más negativo, pero por experiencia personal, precisamente hay algo respecto al bullying, que cuando yo era más pequeña te hacían bullying, se queda en tu clase. Hoy en día, digo, yo llego a vivir lo que me pasó...
Ciberacoso, claro.
...con redes.
Ya.
Sí. Donde yo... A mí me pasaba lo que me pasaba en mi cole, pero en el cole de enfrente no lo sabían. Era una cosa que se quedaba en clase.
Sí, sí.
Digo, ahora mismo, con Instagram, con todos los vídeos que se envían, o sea, cuando me hacían las putadas o lo que sea, llega a haber una persona con un móvil que lo graba y se lo envía a mí. Eso es lo que me da miedo de ahora, la dimensión que puede coger. Sí, para mí era el cole, era esa clase... Y esas horas. Sí. Yo salía y tenía mi vida.
Ya, pero de nuevo creo que si bien te enfrentas a ese problema, también gracias a las redes sociales, si tú antes tenías bullying en el colegio porque eras gay o X o eras una persona transgénero, posiblemente estarías sola y no tenías más referentes dentro de ese colegio. Ahora las redes sociales, por mucho que te hagan ciberacoso, tienes toda una red de interconexiones tremendas con todas las personas del mundo.
Claro.
Y sobre todo para entender que lo que te está pasando no es un caso aislado y que no es tu culpa que te hagan bullying por ser maricón, porque estás entendiendo que hay otras maricones fuera de tu colegio, de tu zona, incluso de tu país, que están sufriendo lo mismo, y eso te hace entender que quizás si todas las personas sufrimos lo mismo, no es culpa de un individuo, sino que hay un problema detrás mucho más grande.
Ojo, es que la magia de todo esto es que estamos sentados en esta mesa representando distintas generaciones. Y ves, sí, uno lo ve de una forma, luego hablas con Sam, que lo ve desde otra, desde el punto, y al final yo creo que se tienen que juntar todas, ¿no? Hay que intentar hacer un cordel con todos estos hilos, porque si no es imposible. Y yo siempre digo lo mismo, para mí toda la esperanza y toda la confianza en las generaciones que vienen.
Sí.
Es que no hay otra, no hay otra. Yo confío en vosotros, pero vamos, con los ojos cerrados. No dejando de lado el tema de la salud mental, porque tiene que estar siempre encima de la mesa y esperemos que esté siempre, pero vamos a meternos en el mundo de la ficción. Andrés, tú y yo jugamos con menos ventaja, ¿eh? Porque aquí tenemos a Susana y a...
Claro, ellos tienen comodín.
Claro. Entonces nosotros a lo mejor lo que tenemos que hacer es juzgar o participar.
Vale, y... podemos hacer los efectos especiales, las puertas.
Ay, y sí, también, eso me gusta. Os vamos a dar la sinopsis de series o películas que son comedias o son comedias románticas, ¿de acuerdo? Sí. Y vais a tener que cambiar la historia dándole un vuelco de género. Y el género os lo voy a decir yo mismo, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga. Vamos a ver, mira. Cinco amores secretos, cinco cartas íntimas de amor. No iba a mandarlas, pero se enviaron y su vida cambiará totalmente. Quiero que me transforméis este argumento en una película de acción. Por ejemplo, las cartas desaparecen, las cartas sufren un accidente. ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría? Evidentemente esas cinco cartas contienen información secreta.
Sí.
Sí.
Estaba pensando lo mismo.
Agri. Muy bien.
Contienen información secreta. Son cinco cartas de cinco... ¿Habías dicho el género o no?
De amor. Cinco cartas de amor. Íntimas.
Cinco
de amor.
Cartas de amor.
Yo creo que se equivoca. Que tenía cinco cartas de amor y en realidad es una persona que trabaja como para información secreta, ¿no? Un servicio de inteligencia, y se los envía... Ella trabaja en el gobierno ruso.
Muy bien.
Y se lo envía a Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, claro, le envía todo los entresijos de Estados Unidos.
Y de repente se dan cuenta que las cinco cartas de amor estaban destinadas a cinco personas que ya no están, que están muertas. ¿Entonces
son
qué?
Son los que tenían tenían encriptado esos cinco muertos, las cinco piezas para activar todas las bombas atómicas que tienen.
¡Bravo! ¡Claro! Si alguien no va, pero muy bien, o sea, muy bien.
Por Andrés, favor, hazte bueno, guionista.
Andrés. Deja la cátedra y deja todo, ya te guionista. Vente a nuestro mundo, vente. Bueno, os voy a dar otro argumento, ¿vale? Mira, este juego... Hombre, hay que decir, tú estuviste en Estirando el Chicle con nuestras fantásticas Living, sí, Postureo y Percebes y Relos, que les mandamos un besazo desde aquí, que son,
hombre,
compañeras.
Son maravillosas.
Luego dirás si te lo has pasado mejor aquí con ellas. Pobre, las queremos mogollón. Entre Tully y Kate, amigas íntimas desde la adolescencia, existe un vínculo inquebrantable, yo y las palabritas, y un apoyo incondicional que, entrados los 40, sigue ahí. Quiero que me lo transforméis en un género de crimen.
El día de los 41.
¡Uy! ¡Qué miedo!
De repente se despiertan y se dan cuenta de que están atadas.
¿Qué?
La una a la otra. Entonces la única manera de sobrevivir es cortándole el brazo a la otra.
O sea, wow.
Esto es show.
Nos ha gustado, nos ha gustado, nos ha gustado. Tanto nos hemos quedado un poquito en fríos, ¿no? Como congelator.
Es increíble. Claro. Yo me cortaría el brazo a mí misma, la verdad, ¿eh?
Por tu amiga. Hombre, claro que sí.
Tengo otro
que
más. Show?
¿Cómo?
La primera de show.
Sí, claro. Es así, buenísima.
¿Qué guión?
Todo. Show,
sí, es de terror, pero es que el guión...
Tú y Andrés no entramos en eso.
Es terror psicológico, o sea, no es...
Pues ¿qué va a ser psicológico? ¿Es sangre y vísceras?
Bueno,
y...
sí, es verdad, pero un momento. Sí, ese guión
Buenísimo, buenísimo. La película del final, que hace como... Todo.
Bueno, voy a por otro... Y es que las películas de miedo, primero lo paso mal y luego te dicen, pero si no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada?
No, yo creo que si ves Saw tienes que entender que en realidad el malo es un pedante asqueroso que va de Joker.
Claro. Mira,
yo dejé de ir a ver películas de miedo al cine porque asustaban más mis gritos que lo que pasaba en la película. Y lo pasaba tan mal que un amigo mío me dijo, nos vamos del cine, Jordi, porque es que no puede ser así. Claro, yo pegaba unos gritos un milisegundo antes de que ocurriese y todo mal.
Yo las que no, las de espíritus. El resto me gusta.
Sí,
pero muertos, no, digo, uy, uy, uy.
Ya, yuyu, da yuyu. Venga, el hospital más antiguo de Estados Unidos le da la bienvenida a su nuevo director, el inconformista doctor Max Goodwin, que está decidido a darle un cambio y salvar vidas. ¿Has hablado de terror? Pues quiero que me lo transformes en un género de terror.
Uy, ya es terroroso.
Es terrorífico.
Ya es terrorífico. Dale, Samantha, un poco.
A ver, pues yo creo que este hombre en realidad se le tuerce todo, ¿no? Y haciendo una nueva terapia, sin querer, comete un error científico y transforma a un paciente en un mutante horrible, ¿no? Y va matando a toda la gente del hospital. Que es un poco lo que me pasó a mí cuando me ingresaron, porque tener que mear en una botella y cagar en una bandera. O sea, que tiemble Frankenstein. Es horrible.
Lo pasaste mal.
Claro, encima, ala, toma la bandeja, haz de vientre. Y yo, esto no funciona así, cariño. Yo creo que... Pero ya es terrorífico, ¿eh? O sea...
Sí.
Sí, no, ya la verdad que es bastante terrorífico. Bueno, esto es de la peli New Amsterdam, de la serie New Amsterdam, ¿eh?
Y no va de... ¿No es terrorífica esta serie?
No. A lo mejor el hombre va ahí y da un cambio y salva las vidas y todos son felices.
¿Te imaginas que no ocurre nada en la serie? Es como que un hombre trabaja y ya está. Y ni siquiera hay como ni rollo romántico ni nada. No, es como
la
serie más plana del mundo. Me encantaría.
Bueno, venga, va el último argumento.
A ver.
Vamos a dejar solo a Andrés, por favor.
No, que yo no tengo...
Bueno,
sí, sí. Bueno, el primero lo has hecho genial.
Hombre.
Pero mira, lo que acabas de decir va un poquito para lo que viene por aquí, ¿eh? Cuidadito. Sexo, drogas y una explosión de emociones. Esa fiesta de Nochevieja empieza a lo grande y tendrá un final inolvidable. Me la tenéis que convertir en una peli para toda la familia.
Mira, pues yo pondría que... Yo haría que todos los personajes fueran el elenco de Winnie the Pooh.
Hostia, eso es terrorífico. O sea, daría un miedo. Sexo, drogas, Winnie the Pooh. No.
Pero todos ahí.
Hombre, sexo, hay un conejo.
Ya, pero bueno.
Claro, la cosa es que no se, el enunciado que tú no... Es que me encanta jugar, ¿eh? Uh-huh. El enunciado que tú estás diciendo no se puede cambiar.
No tengo se puede cambiar. Sexo, drogas y una explosión de emociones. O sea...
Sexo, drogas y una explosión de emociones.
Pero es que claramente las drogas son una adicción enorme al azúcar. En realidad.
A ver, yo me tengo miel de eucalipto, me pega un chute. O sea, cada vez que tomo miel, luego no puedo hacer cosas.
¿Miel de eucalipto?
Sí.
Joder, qué frescor, ¿no?
¿Has visto? Que yo soy...
¿Ves? Pues hay adicciones azucaradas, entonces claramente.
Hombre, y sexo, perdona, y... Winnie the Pooh lleva.
Y dale con Winnie the Pooh.
Lleva un top rojo y no lleva parte de abajo. O sea, es un pervertido sexual.
Ni el pato Donald.
Claro.
Ni Daisy, nadie.
Nadie.
Entonces, muchos lacasitos, solo tops rojos.
En las drogas. Tenemos lacasitos. ¿Y el sexo cómo le metes ahí en la película familiar?
Y el top rojo es súper sexual. Uh-huh. Entonces, no, es una película en la que los padres quieren tener una conversación con sus hijos porque necesitan empezar a conocer, para sacarlos un poco de la pornografía que se vende hoy en día, que de repente nos enseña un sexo que no nos gusta. Es una conversación de los padres enseñándole a los hijos, mientras comen lacasitos.
Sí.
Enseñándole a los hijos lo que es el sexo.
Y la cara de Andrés, la cara de Andrés es de...
Yo, es que estoy pensando en una cosa tan terrible con la peli que...
Por favor, dilo.
Dilo, por favor.
Pues es una fiesta como de fin de año, ¿no?
Sí, sí.
Daisy, que es la hija mayor, que tiene 16 años, se ha llevado a su novio Donovan a la casa de los padres, y los padres no están porque están en Connecticut por ahí.
Joder,
esquiando.
¿Es este hombre?
O sea...
No, y claro, resulta que esa noche vieja... Donovan se muere de una sobredosis.
Sí, sí. Pero petís es para toda la familia, ¿eh?
Claro, pero entonces, ¿cuál?
Bueno, hasta toda la familia.
Se muerta para toda la familia.
Se muere por sobredosis. Entonces ella, Daisy, o como se llame, recapacita, cogen un coche así, se pone música y ahí empieza la película, que va a ver a sus padres y cómo a reconciliarse con ellos porque ya se ha hecho adulta de repente.
Claro.
Porque y se le ha muerto el novio.
Todas las navidades hablando porque se... Oye,
se ha muerto el novio, mamá.
De sobredosis.
Oye, mamá, se me murió un novio, un coito. Mamá.
Esta está muy bien, pero yo la versión porno de Winnie the Pooh me
parece. Sí, me encanta esta con Winnie the Pooh. Bueno, chicos, ha sido sobre todo un placer hablar con vosotros dos. Susana, de verdad, enhorabuena por la película, enhorabuena por el trabajo. A veces, lo que has dicho tú al principio, a veces uno no es capaz de dimensionar cuando está haciendo un trabajo lo que puede llegar a ayudar o impactar. Y tú estás ahora en mitad de ese huracán, ¿no?
Sí, un poco. Sí, pero muy contenta y que muchas gracias, un placer estar aquí uh-huh. con Andrés también, muchas gracias.
Andrew, gracias también tú.
Vamos, pues, Andrew. Muy a gusto, ¿eh? Además se te olvida que estás hablando aquí en un micro.
Claro,
¿verdad?
Es que
así están ellos, cuando te alejabas del micro.
No, sí, eso, porque claro, aquí el equipo va y están con las mascarillas y no vemos las caras de pánico, de la micro, el micro. Pero sobre todo gracias por abrir ventanas, que yo creo que es muy importante y educarnos, que nunca es tarde para recibir la información y intentar meternos. Y empatía, ¿no? Empatía, sí, pero de la buena.
De la buena, de la verdadera, como dicen los gallegos, de la verdadera. No, gracias a vosotros por haber sido sensibles a abrir este asunto, tirando el hilo de la película, pero gracias por invitarme y por tener la oportunidad de explicar cosas, ¿no?
Hombre, las chicas guapas tenemos que hablar de cosas chulas.
Claro que sí.
Claro. Pues
esa es
de repente...
Súper ambiguo, además.
Las guapas, chulas. Hablamos de cosas chulas.
Ahí todo es muy sutil, ¿no?
Titular. No, yo se lo digo verdades, cariño. Y a vosotros que nos estáis escuchando...
Ojo, que hemos dicho al principio que habría una sorpresa al final.
Bueno, más sorpresa que Winnie the Pooh en bragas.
También.
en top, sin bragas.
Sin bragas, jugando con mi infancia. Siquiera. Y es que Winnie the Pooh es un personaje que le quiero mucho.
Mira, Winnie the Pooh tiene cistitis, seguro. Todo el rato sentado en el suelo, sin parte de abajo. O sea, ya me siento que tiene un parking con el tanga por fuera y me cojo un frío que es tremendo, imagínate.
Bueno, oye, ojo, porque vienen novedades. Os vamos a sorprender y tenemos tantas ganas, así que ahí lo dejamos. Ay. Espero que sigas ahí, ¿has visto? Esto es el hype. Un día
claro,
hablaremos de
el
cliffhanger.
Un besito, familia. Chao.
Adiós.